La oportunidad que podemos tener delante de su palabra en esta mañana, poder ser edificados por ella, poder ser alentados por ella, animados como iglesia, a sostener un ánimo de confianza delante de él. La palabra de Dios con la precisión de un Dios que conoce nuestros corazones, nos instruye a que seamos sobrios y a que esperemos la manifestación de la gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso, mi amado hermano, como iglesia, usted y yo estamos llamados, a esperar en lo que el Señor Jesucristo pueda proveer para la edificación de su pueblo. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él sabe más que nadie qué necesita su pueblo, cómo su pueblo necesita ser edificado. De manera que es nuestra oración en esta mañana que su palabra en medio de nosotros sea capaz de hacer eso, de edificarnos, de llevarnos con confianza a una convicción de madurez delante de su palabra, de sobriedad delante de su palabra, de esperanza, de deleite en lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Usted y yo seremos capaces de ver lo que Él está haciendo en medio nuestro y nos gozaremos en Él. Amén. De manera que es una gran bendición poder estar aquí, poder compartir este tiempo y compartir su palabra en esta mañana con cada uno de ustedes. La identidad del creyente, mi amado hermano, de eso queremos hablar en esta mañana como un tema que viene gravitando en medio de nuestra participación en la iglesia hace unos domingos. La identidad del creyente. En los mensajes pasados que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con la iglesia, estuvimos cuestionándonos acerca de la fuente de nuestra identidad, acerca de la fuente de nuestra validación como personas. ¿Dónde es que tú estás buscando tu validación como persona? ¿Dónde estás buscando construir y definir tu identidad? Y todo esto lo hacíamos en el contexto de Mateo capítulo 6. Si tú quieres, ve caminando hasta allá, por favor, porque continuaremos analizando una porción final sobre este tema a la luz de la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versos 19, de manera particular estaremos viendo allí los versos 19 al 24. La identidad del creyente. Yo quiero que tú sepas lo que entendemos con respecto a la identidad del creyente como nuestro mayor legado, nuestra mayor herencia. No nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor tesoro es Cristo. Amén. Nuestro mayor tesoro es Cristo Jesús. Nuestro mayor tesoro es su Espíritu Santo, con el cual Él ha sellado nuestros corazones hasta el día de la redención de la posesión que Él adquirió en la cruz del Calvario. Ese es nuestro mayor tesoro. Él nos ha dejado su palabra en medio nuestro, y en nuestros corazones mora el Señor Jesucristo en la persona de su Santo Espíritu. Ese es nuestro mayor tesoro. La razón por la cual Cristo es nuestro mayor tesoro, mi amado hermano, es que la realidad eterna de nuestra relación con Él nos garantiza que estaremos un día con Él, que le poseemos hoy por medio de la fe, pero un día estaremos por la eternidad delante de su presencia. Porque un tesoro es algo que tú posees. Un tesoro no es algo que te define. Un tesoro es algo que tú posees. Y tú y yo tenemos a Cristo hoy, amén. Todos aquellos que hemos venido a la cruz por medio de la fe, dice la palabra de Dios como una promesa firme, cimentada en la declaración del propio Señor Jesucristo, que tenemos vida eterna. No que tendremos vida eterna. Usted y yo tenemos a Cristo hoy, y Él es nuestro mayor tesoro. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor tesoro. Y el impacto que su gracia ha hecho en nuestras vidas, el impacto en nuestro carácter, el impacto en nuestras convicciones. La cosmovisión, de alguna manera, es posible que muchos de nosotros hayamos escuchado esa palabra y estemos acostumbrados a su uso. La cosmovisión eterna que nosotros hemos recibido por gracia, ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Cristo es nuestro mayor tesoro. La identidad que tenemos en Él es nuestra mayor herencia. Es nuestro mayor legado. Y por eso hemos querido hablar acerca de esta realidad de nuestras vidas, cómo nosotros, teniendo una relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo, poseyéndole a Él como nuestro Señor y Salvador, aún así tenemos la responsabilidad consecuente de vivir conforme a esa herencia, de caminar conforme a esa herencia, de caminar conforme a ese legado, de evidenciar ese legado en nuestro carácter. Sin embargo, mi amado, y usted y yo lo sabemos, por nuestra naturaleza caída hasta ese día de Cristo, siempre estaremos a riesgo de poner nuestros ojos en otros tesoros. Siempre estaremos a riesgo de poner nuestra mirada en otra fuente de identidad. Y en consecuencia, mi amado hermano, responder inadecuadamente como cristianos ante esas cosas en las cuales hemos puesto nuestra mirada. Es imposible, óigame, es imposible colocar nuestros ojos en otra cosa que no sea Cristo y no pagar el precio por ello. Es imposible. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, el proceso para alcanzar la gloriosa meta de nuestra comunión con Él significará que nos iremos conformando a su imagen. Y de la misma manera, mi amado hermano, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas que no es Cristo, nuestro carácter se va conformando a esa imagen. Nuestro carácter se va adecuando a esas demandas. Nos vemos empujados, nos vemos compelidos por la misma definición de nuestro carácter a nosotros responder a esas demandas que provienen de una fuente vacía, temporal y que nos aleja de la meta eterna. En recientes mensajes hemos abordado este tema. Y en el Sermón del Monte, el Señor ha estado haciendo esto, ha estado delineando nuestro carácter, ha estado definiendo nuestro carácter a la luz de lo que antes había sido hecho, pero ahora yo os digo. El Señor, mi amado hermano, trae una nueva definición a nuestras vidas, ¿sí o no? Trae una nueva definición a nuestras vidas, trae nuevos criterios, una visión renovada a nuestras vidas. Y por eso hablamos de una nueva vida en Cristo Jesús. No solamente de una nueva esperanza, de una nueva vida en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, nuestra vida es hecha completamente nueva en Cristo Jesús. Y esa es la bendición, mi amado hermano, de tener una definición clara que deviene, que resulta de colocar nuestros ojos en los tesoros celestiales, no en los tesoros de este mundo. No en los tesoros de este mundo. Y no solamente tesoros materiales, sino tesoros de reconocimiento. Ya lo hemos evaluado en el contexto previo de esta porción. Fama, fortuna, popularidad, honra, el aplauso de los hombres. Por eso esta pregunta tiene la intención de cerrar este tema particular a la luz de Mateo capítulo 6. ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? Yo quisiera que usted me acompañe allí, Mateo capítulo 6, verso 19. Vamos a tener una lectura de esa porción hasta el verso 24. Dice la palabra de Dios allí: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre Dios de la gloria, queremos venir ante tu presencia en este momento, queremos clamar delante de ti que nos des tu gracia en esta mañana, que tu gracia sea derramada en medio nuestro y que tu Espíritu Santo, oh Señor, tomando tu palabra como su espada, penetre en nuestros corazones, hables a nuestros corazones. Es nuestra urgente necesidad, oh Señor, escucharte. Tu pueblo, Padre amado, quiere escuchar tu voz en esta mañana. Dios de la gloria, utiliza este servidor tuyo, utiliza tu palabra, háblanos, oh Dios del cielo, habla a tu pueblo, visítanos con tu Espíritu Santo y danos un carácter que pueda reflejar a Cristo. Glorifícate en medio de nosotros, oh Señor, en su nombre te lo rogamos. Amén. Yo no sé si usted se dio cuenta en esta lectura, el Señor mismo utiliza tres contextos de alguna manera disímiles entre sí, y cualquiera que tiene una lectura un poco casual, posiblemente no viendo el contexto amplio de la porción, podría entender que Mateo tomó allí tres verdades distantes unas de otras en propósito y las colocó allí para cerrar el capítulo 6 del Sermón del Monte. Y la realidad es que hay un solo tema allí, mi amado hermano. Hay un solo tema allí en aquellas declaraciones del Señor Jesucristo, y es dónde estás poniendo tu mirada, dónde estás haciendo tesoros, dónde estás buscando tu validación como persona, qué constituye para ti la razón de tus esfuerzos diarios, por cuál razón te levantas todas tus mañanas y encuentras fuerzas para iniciar los desafíos de tu día. En otras palabras, un poco más llanas, ¿cuál es la zanahoria delante de tu carreta? ¿Tú conoces esa imagen? ¿Qué es lo que te motiva a ti cada día para tú perseguir tu definición como persona, tus logros como persona? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el catalizador de tu esfuerzo diario? ¿O cuál es ese reconocimiento o título o función que consideramos digna, que anhelamos que forme parte de nuestro perfil y que da sentido a nuestra persona? ¿O qué es eso que enciende tu corazón y en tu mente las más fervientes pasiones? ¿A qué dedicas el tiempo absorto en las tardes o en las noches cuando ha concluido tu labor? Esa es la pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? Y no solo para esparcimiento, sino para alimentar nuestra identidad. Es más fácil tener nuestra identidad definida por nuestros tesoros terrenales que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay más riesgo, pero es más fácil. Intentamos tomar nuestra identidad de otras personas o de nuestros propios personajes, y olvidamos que es la cruz la que define mi identidad y mi potencial aquí y ahora. Yo duré 22 años trabajando en una empresa, y cada final de año, ya cuando estábamos ocupando algunas posiciones directivas, cada final de año algunos proveedores, algunas personas nos enviaban, usted sabe, estas abundantes canastas. Los vinos yo solo llevaba a mi suegro, la fruta y los bizcochos yo me quedaba con ellos en mi casa. Abundantes canastas. Mire a ver si yo recibí una después que yo salí de la empresa. Porque no se le enviaban a la persona. ¿Se le enviaban a quién? Al personaje, se le enviaban al puesto, se le enviaban al rol que yo estaba jugando en ese momento. ¡Ay de mí si yo me hubiera creído la historia de que yo era la persona que recibía aquellas cosas! Y mi amado, a veces nosotros nos llegamos a creer esa historia. Y entonces alimentamos ese ego particular por nuestras funciones, por nuestra posición, por nuestro llamado, por nuestro papel, por nuestro rol. Qué triste, mi amado hermano, cuando usted y yo, como creyentes, perdemos el enfoque de nuestra mirada y quitamos nuestra mirada de la persona de Cristo y la ponemos en los tesoros terrenales. Dios nos llama a una nueva identidad en Cristo Jesús, lo que somos. Y por lo tanto, a una nueva manera de vivir, lo que podemos hacer por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo, mi amado hermano, arraigado en la presencia de Cristo en nuestras vidas. Solo en la medida que su gracia regule nuestros corazones, nosotros podremos tener esperanza de vivir para su gloria, guardando su palabra en nuestros corazones, viviendo por su palabra. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. La palabra de Dios allí nos muestra esa gloriosa transición instruida por el Espíritu de gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosos y grandísimos tesoros, para que por ellas llegases a ser participantes de una naturaleza diferente, mi amado hermano, de una naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, perdón, a causa de la concupiscencia. Entonces yo no sé si tú lo ves allí, esa transición instruida por la palabra de Dios, para que nos alejemos de la identidad que antes nos caracterizaba y que nosotros abracemos la nueva identidad en Cristo Jesús por medio de su gracia. Nos amparan, mi amado hermano, preciosas y grandísimas promesas. Y esa es la instrucción de su palabra. El Señor advierte el peligro de nosotros colocar nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Y yo quiero que veamos esta porción en esta mañana en tres partes particulares para aquellos de ustedes que estén tomando nota. Yo les animo a esto, sobre todo a los jóvenes. Por favor, hagamos este ejercicio con su palabra, de manera que ella pueda ser viva y eficaz al final de esta exposición. Que usted y yo no nos quedemos únicamente con la exposición de su palabra. Nosotros vamos a estudiar los versos 19 al 21 bajo el subtítulo Ojos que arrastran al corazón a los tesoros terrenales. Ojos que arrastran al corazón a los tesoros terrenales. Y luego vamos a ver los versos 22 y 23, ojos que arrastran tu corazón a la oscuridad, para finalmente ver ojos que arrastran tu corazón a la idolatría. Verso número 24. Mateo, de una manera completamente estructurada, apegada al discurso del Señor Jesucristo, planteó estas verdades. Y de nuevo, usted y yo tenemos que ser intencionales en leer estas verdades en el contexto amplio del capítulo, en el contexto amplio del discurso, en el contexto amplio del libro del Evangelio de Mateo. Porque el Señor Jesucristo está definiendo con estas verdades el carácter del cristiano. Está definiendo, mi amado hermano, la plataforma para tu identidad. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El foco de advertencia más inmediato, mi amado hermano, en esta declaración del Señor, es el de los tesoros materiales, el de los tesoros terrenales, el de los tesoros mercuriales. Y la exhortación del Señor clama por la sensatez del buen inversionista. No os hagáis tesoros donde los réditos son pírricos y temporales. Y el costo del manejo administrativo es tan alto que a la postre te va a dejar la cuenta sin balance. Yo no sé si tú te has dado cuenta, yo no voy a mencionar nombre, pero tú debes haberte dado cuenta de unos bancos que hay por ahí, no voy a decir uno porque me parece que son muchos que lo hacen, que tú te descuidas si tienes un balance en tu cuenta, y no importa si es de ahorro o corriente, y tú te descuidas y te va reduciendo el balance de la cuenta hasta que tú te quedas sin un centavo. ¡Qué frustración, mi hermano! Porque hasta donde yo recuerdo, antes era, las cuentas corrientes eran las que cobraban un cargo administrativo de manejo. Ya no. No importa el tipo de cuenta que tú tengas, si te descuidas, si te pierde, ñea. Los testimonios están ahí y sobran, lamentablemente. Pero la realidad bíblica es peor que esta analogía, mi hermano. La realidad bíblica es peor que esta analogía. Porque la verdad es que el riesgo, dice el Señor Jesucristo, es que lo perdamos todo a manos de ladrones que minan y hurtan, y de polilla y de orín que corrompen. No solamente ladrones literales, mi amado, sino también episodios en nuestras vidas que nos roban en un segundo el gozo que habíamos construido con nuestros bienes terrenales. Nos pueden robar en cualquier momento y de cualquier manera, y estamos asimismo expuestos a una decadencia natural de un mundo bajo la maldición del pecado. Si la naturaleza gime con dolores de parto, ¿cuán necio es invertir en este mundo? Poner nuestros ojos en los tesoros materiales de esta tierra. De hecho, si utilizáramos las palabras del apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros evitar hacer tesoros en esta tierra? Y el Señor clama por esta advertencia de una manera fundamentada. Mire cuál es el fundamento del Señor. Primero, Él sabe que este mundo no será para siempre. Y los tesoros terrenales de este tiempo, por perdurables que parezcan, no pasarán. Aquí se quedan, mi amado hermano. No pueden coexistir con la gloria venidera, dice su palabra. No es que nosotros estamos derivando esta verdad de lo que entendemos acerca del consejo bíblico. Es que la palabra de manera explícita lo declara. Primera Corintios capítulo 15, verso 50. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La corrupción de nuestras glorias terrenales, mi amado, por más excelsas que ellas sean, no pueden heredar la gloria venidera. Pero el Señor Jesucristo también sabe la madera de la que nuestros corazones están hechos. Y sabe que donde nosotros establezcamos nuestro tesoro, allí dejaremos nuestros corazones. Allí dejaremos nuestros corazones. ¡Qué triste! Qué triste que seamos caracterizados por esta debilidad natural. Dejaremos nuestros corazones allí donde hayamos identificado nuestro tesoro. Ese es el tema del amor al dinero, mi amado hermano. Y de nuevo lo traigo prácticamente como colateral, no como tema principal, porque el Señor Jesucristo no se está refiriendo de una manera específica a los tesoros terrenales, a los tesoros materiales. Usted y yo podemos hacer un tesoro de cualquier otra cosa que no sea el dinero. Primera Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10 nos lo dice de esta forma que usted y yo conocemos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Por tanto, de manera preliminar, de manera primitiva, si tú quieres, el Señor exhorta, no os hagáis tesoros en la tierra. No coloquéis tu mirada en los tesoros terrenales, donde la polilla y la herrumbre se comen literalmente. Esa es la palabra original, en el idioma original, allí. Se comen el material, se comen el material. Es un moho orgánico que destruye el material. Oye, esta anécdota que quiero compartir contigo. Un hombre de apellido Shang, en el condado de Mungyang, en la ciudad de Sukiang, al este de China, provincia de Jiangsu, llevó una bolsa de billetes dañados y podridos por un valor de 100,000 yuanes, aproximadamente $15,700, a un banco local para su posible reemplazo. Según Shang, por razones desconocidas, su madre enterró el dinero debajo del piso de la cocina después de envolverlo en una bolsa de plástico y de sellarlo en una caja de hierro hacía más de 5 años. Ese verano, cuando su hijo Shang se preparaba para casarse, la madre recordó el dinero escondido y pidió a su familia que lo desenterrara, solo para encontrar un montón de papeletas irremediablemente mutiladas. ¿Qué te parece? Mis padres están en shock. Son los ahorros de toda su vida durante años de arduo trabajo. Simplemente no pueden aceptar la pérdida. Los gerentes del banco se sorprendieron al encontrar las notas reducidas a una carga de bultos podridos y billetes pegados unos a otros. Un experto en divisas mutiladas en la sucursal local del Banco Central examinó los billetes y dijo que los mismos apenas pueden ser identificados. No tienen ningún valor, dijo el funcionario. La polilla y el orín corroen, corrompen, mi amado. Y eso no solamente sucede con estas representaciones de nuestros tesoros materiales. Usted lo sabe. No hay nada que pueda ser dejado a sus expensas que usted y yo no lo encontremos tiempo después raído, destruido, desolado. Así son nuestros tesoros terrenales. Así son nuestros tesoros materiales. La exhortación del Señor Jesucristo sobre las riquezas y su banalidad, su futilidad, encuentra eco en la epístola de Santiago. Lea conmigo Santiago capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras miserias, vuestras riquezas están podridas, dice la palabra de Dios, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará con vosotros, ya ha comenzado a corroer. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mi hermano, la palabra de Dios es bastante clara y contrasta esta instrucción con el ejercicio glorioso de invertir para nuestra vida venidera, mi amado hermano. Y las inversiones preliminares que usted y yo hacemos en ese sentido, las hacemos en el orden de la expansión del reino de los cielos, mientras tengamos fuerza para hacerlo, mientras tengamos capital para invertir en la expansión del reino de los cielos, usted y yo tenemos que hacerlo. Haceos tesoros en los cielos, dice el Señor, donde nuestras recompensas son imperecederas. Nuestra posición delante de Dios, completamente perdonados y justificados delante de Él. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida, el amor del Padre, la sabiduría plena que nos permitirá aún conocer como hemos sido conocidos. Nuestras moradas celestiales que el Señor está preparando para nosotros, ser el brillo de su gracia por los siglos eternos. Este es el tesoro, mi hermano. Este es el tesoro celestial para el cual usted y yo ya somos llamados a invertir, a invertir. Porque nos fueron otorgados conforme a sus riquezas en gloria, mi hermano. Proverbios capítulo 22, verso 17. lo dice de esta forma: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Este es el tesoro. La verdadera inteligencia es el conocimiento del Altísimo, dice su palabra. ¿Qué otro aspecto del tesoro de los cielos puede darme mi gracia, puede capacitarme en este tiempo para yo enfrentar con decisiones sabias los desafíos de mi vida, sino por medio de la sabiduría que viene de lo alto, mi amado? Inclina tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Ese es tu tesoro. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también, dice el proverbista. Si hemos hecho del reino de Dios nuestro tesoro, mi amado, habiendo reconocido la soberanía de Dios en nuestras propias vidas, entonces es allí donde estará nuestro corazón. Porque nuestro corazón está comprometido con aquello que valoramos. Nuestro corazón se compromete con aquello que constituye nuestro conjunto de principios y valores. Y en ese caso el dinero y los bienes materiales no serán un estorbo, sino una herramienta que podremos usar para el servicio del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando tú y yo tenemos nuestros ojos donde debemos tenerlo, ya los bienes materiales que el Señor por gracia nos ha concedido no se convierten en un estorbo para nuestra vida. Se convierten en herramientas que ponemos al servicio de su gloria. Se convierten en herramientas para su gloria. De manera que esa es la primera instrucción que nosotros encontramos en esta porción, en esta mañana: ojos que arrastran al corazón a los tesoros terrenales. Esa es la advertencia que el Señor Jesucristo está impartiendo. Pero el Señor Jesucristo también imparte una advertencia con respecto a la oscuridad en la que pueden verse sumidos nuestros corazones a causa de nuestros ojos. Por eso la instrucción sigue siendo pertinente. ¿Dónde has puesto nuestros ojos? ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? Verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice la Biblia. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y mi hermano, con frecuencia nosotros utilizamos este texto para referirnos a la corrupción moral gráfica que nos rodea. La prensa, la televisión, el internet, el cine. Y hacemos alusión a que si lo que nosotros permitimos a la vista es producto de un ojo sano, de un ojo puro, entonces nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es pecaminoso, malvado, inicuo, cargado de inmoralidad, entonces todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. El apóstol Pablo hizo referencia a lo mismo cuando escribió a Tito. Tito capítulo 1, verso 15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, absolutamente nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia, esos aspectos imperceptibles de nuestra razón, que son capaces de filtrar y valorar lo que tú estás viendo, lo que tú físicamente estás viendo, hasta tu mente y tu conciencia están corrompidas, dice su palabra. De manera que ese es el estado de oscuridad al que el Señor nos advierte. Llegar allí por medio de poner nuestra mirada en otra cosa que no sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Eso es lo que termina ocurriendo, mi amado hermano, cuando una persona ha caído en el lazo de la inmoralidad de sus ojos. Su corazón es corrompido de tal manera que todo lo que percibe es inmoralidad y corrupción. Tinieblas sobre tinieblas. El contexto que el Señor Jesucristo mantiene en su discurso está orientado a llevar la idea de que si nuestros ojos, que son la lámpara del cuerpo, que son los que perciben la luz para ver la realidad, no es que tus ojos irradian luz, pero por medio de tus ojos tú percibes la luz para ver la realidad de las cosas. Si lo que ellos hacen es percibir luz de lo vano, luz de lo inservible, luz de lo pasajero, luz de lo terrenal, mi amado hermano. Si ponemos nuestro anhelo sobre las cosas materiales de este mundo, aún los tesoros emocionales de este mundo. Si la percepción de la luz parte de esas cosas, entonces todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. El Señor Jesucristo no se circunscribe a la inmoralidad gráfica que usted y yo, como hijos de Dios, santos y amados, procuramos diariamente evitar en nuestras vidas. Estas tinieblas son causadas por la luz que nuestros ojos obtienen de los tesoros de este mundo. Y si es así, mi amado hermano, imagínese cuán profundas serán las tinieblas que resultan de cerrar nuestros ojos a la verdad de Cristo. No solamente hemos colocado nuestros ojos en los tesoros materiales, no solamente nuestros ojos se han corrompido con la vanidad de lo material, no solamente nuestro corazón ha quedado allí preso de esperanzas sin respuestas en este mundo, pero también nuestro corazón se ha ennegrecido, se ha oscurecido, mi amado hermano, por la naturaleza corrompida de las cosas en las cuales hemos puesto nuestros ojos. Así como una persona tiene ojos naturales para iluminar su existencia física, mi hermano, y para ponerlo en contacto con su ambiente natural, así nosotros tenemos ojos espirituales para iluminar nuestra vida interior, para guiarnos moral y espiritualmente, y para mantenernos cerca de nuestra realidad con nuestro Creador. Pero si la luz que hay en nuestros ojos se oscurece, mi amado, un anhelo excesivo de tesoros terrenales, por ejemplo, ¿cuán grande es la oscuridad que caracteriza nuestra alma? Por eso la advertencia del Señor se complementa con esta porción, la primera advertencia del Señor Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, queda complementada con esta porción en el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero el Señor Jesucristo continúa, mi amado, y nos hace una advertencia en el verso 24 con respecto a la idolatría de nuestro corazón y nuestros ojos arrastrando nuestro corazón a la idolatría. Verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las evidentes desgracias de la riqueza, mi amado, y de la fama y del reconocimiento de los hombres, los tesoros de este mundo, es que se convierten en nuestros dioses, en nuestros amos, en nuestros señores. Y terminamos irremediablemente viviendo para ellos. Las demandas de nuestros ídolos terrenales son reales e implacables. Usted tendrá que ir a la par con las tendencias, como quien persigue afanosamente el último modelo de teléfono inteligente que ya ha salido al mercado. Usted tendrá que ir a la par de la moda, del vehículo, los destinos de temporada, por solo mencionar algunos aspectos de las riquezas materiales. Pero de igual manera usted tendrá que ir a la par de la demanda de la personalidad que usted ha forjado a la luz de esos tesoros terrenales en los cuales usted ha colocado su mirada. Nos pasa factura. Terminamos levantando un culto a nuestra propia personalidad. Somos megalómanos en nuestro propio mundo interior. ¿Usted ha oído esa expresión? Culto a la personalidad, culto a la persona. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Personas que son enemigos de la luz de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice su palabra. Esa es la descripción de una persona que ha colocado sus ojos en los tesoros terrenales, que ha construido su identidad en los tesoros terrenales. Y aquí, mi amado, deja de funcionar el sistema decimal. Esto es 0 o 1, dice la palabra de Dios. Esto es binario. O usted ama a Dios, o usted ama a las riquezas. O usted ama a Dios, o usted ama cualquier otra cosa. Dios mismo ha declarado que el amor a su persona es incompatible con el amor a las riquezas. Y la realidad es que el término original, mi amado, es un poco más que la simple riqueza, es un poco más amplio. Este tema deviene de una idolatría particular de los caldeos y apuntaba al dios Mamón, el dios del deleite, el dios de la avaricia, el dios de la confianza personal que ha sido colocada en las riquezas. Ninguno puede servir al Dios vivo y al Dios de la avaricia al mismo tiempo. Entonces, cuando tú y yo somos confrontados a la realidad de que primigénicamente lidiamos con una avaricia en nuestros corazones, entonces debemos entender que Dios ha declarado que no comparte su gloria con ese deseo de las riquezas, con ese deseo de colocar nuestra mirada en los tesoros terrenales, muy al margen de que ya nosotros estemos delante de las riquezas propiamente. La palabra de Dios declara que no comparte su gloria con la avaricia de nuestros corazones. Es inadmisible, mi amado hermano. Nuestro Dios no admite la idolatría. Por eso debemos abandonar cualquier identidad rival que hayamos construido en este esfuerzo y tener a Cristo como única fuente de identidad. Tal como Pablo señaló sobre su propio trasfondo y abolengo personal, el pedigrí de Pablo que usted y yo conocemos, acompáñeme allí a Filipenses capítulo 3, para que usted y yo veamos la manera en cómo Pablo se expresaba. Dice el apóstol Pablo allí desde el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mira lo que hizo el apóstol Pablo, mi hermano. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, usted y yo somos llamados a la misma convicción de su palabra. Poner todo a un lado, mi amado hermano, poner todo a un lado, marginar toda búsqueda de tesoros terrenales, de logros terrenales, y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el merecedor de nuestra atención. Él es el merecedor de nuestro enfoque. Él es el merecedor de nuestra intencionalidad. Nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos en esta carne, mi amado, tú y yo viviremos expuestos a la tentación de hacer de las cosas de este mundo nuestro tesoro más preciado. Nuestros corazones están diseñados para eso, para adorar y deleitarnos con lo que nosotros adoramos. El problema de nuestro pecado es que estamos apartados de nuestro Creador, por lo que terminaremos adorando cualquier cosa que se nos presente delante. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, mi amado, los reiteramos porque lo necesitamos como iglesia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciñamos, pues, los lomos, mi amado, los lomos de nuestro entendimiento, seamos un pueblo sobrio y esperemos en Jesucristo. Esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Él sea manifestado. Esa gracia es la que debe movernos. Esa gracia no se ha manifestado aún, porque se manifestará cuando Cristo sea manifestado. Nuestra esperanza, mi amado, nuestra vista debe descansar en esa gracia. Nuestra mirada debe descansar en Cristo Jesús. Por eso, mi amado, nuestra invitación esta mañana sigue siendo esa. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús y contempla la gloria de su cruz. No hay mayor tesoro. No hay mayor tesoro. Tú y yo tenemos un legado, tú y yo vivimos por una herencia, y es la transformación que esa gracia que brota de la cruz ha hecho en nuestras vidas, para que vivamos manifestando a Cristo, para que vivamos manifestando y evidenciando el carácter de Cristo en medio de cada uno de nosotros, en medio de la iglesia, en medio de nuestros escenarios. Pero tu tesoro es Cristo. Amén. Tu tesoro es Cristo. Ven a los pies de Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana y esa no es tu condición, ven a los pies de Cristo. Ven a contemplar el tesoro de su cruz. Ven a contemplar el tesoro de su cruz. Porque la promesa de vida eterna, la promesa de nuestro Señor Jesucristo para una vida gloriosa delante de su presencia, no se limita al tiempo venidero, mi amado hermano. Persona que nos visita en esta mañana, no se limita al tiempo venidero, no se limita a la vida venidera. La palabra de Dios nos enseña que hoy, tú y yo podemos ser luminares en este mundo, evidenciando a Cristo, caminando por gracia, mostrando la obra de gracia que Él ha hecho en nuestros corazones, manifestando un carácter y una identidad que glorifique su nombre. Pero eso solamente lo lograrás cuando tú puedas venir postrado a los pies de la cruz de Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús en tu corazón, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo como tu Señor y Salvador, esa es nuestra invitación. Que tú puedas venir a Cristo, que tú puedas venir a la cruz y ser deslumbrado por el brillo de su gloria allí en la cruz del Calvario. Esa es la invitación que nosotros hacemos en esta mañana. Padre y Dios del cielo, Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre, reconocemos que tú eres un Dios de gracia, un Dios que derrama gracia y misericordia conforme a tus riquezas en gloria. Y nosotros anhelamos ese tesoro, Dios del cielo. Anhelamos el tesoro celestial. Anhelamos lo que has prometido para nosotros en Cristo Jesús. Pero también, Padre amado, nosotros en esta mañana clamamos a ti porque anhelamos ardientemente ser conformados a la imagen de Cristo y deleitarnos en esa identidad. Que nosotros podamos presentar, oh Señor, un carácter que glorifique tu nombre en todo tiempo, en todo escenario, delante de toda persona, de toda alma, oh Dios de la gloria. Que ese carácter a través del cual Cristo se manifieste pueda ser suficiente para impactar los corazones de otros. Y es allí, oh Dios del cielo, donde reside, donde descansa hasta el día de Cristo nuestra identidad. Nosotros te rogamos, oh Dios del cielo, que tú nos ayudes a construirla, a fortalecerla, a definirla cada día a la luz de tu palabra. Padre amado, qué gran bendición sería, oh Dios del cielo, ver almas disfrutando del tesoro eterno y de la herencia eterna. Nosotros hemos tenido, oh Dios del cielo, ese beneficio, ver tu mano transformando vidas, tu iglesia, oh Padre amado, como embajadores. Hemos tenido esa bendición, pero nosotros clamamos a ti porque queremos continuar viendo tu mano obrando en los corazones. Padre, si hay alguna persona en esta mañana, pero aún si hay alguien remotamente que ha sido invitado y que está recibiendo esta predicación de tu palabra y su corazón es movido, nosotros de igual manera les animamos a que sean utilizados los medios de los cuales dispone la iglesia para que manifieste su deseo por Cristo Jesús. Si hay un alma aquí en esta mañana, si hay un alma en esta mañana, si hay un corazón en esta mañana que ha entendido su necesidad de Cristo, su necesidad de quitar su mirada de las cosas de este mundo, de quitar su mirada de los tesoros temporales que Él ha construido para su identidad. Si ha entendido que la promesa eterna es mayor que los tesoros de este mundo, yo te ruego, oh Dios del cielo, yo clamo a ti junto con la iglesia para que tú animes esos corazones en esta mañana, para que tú les des la convicción de pecado, para que tú les des el arrepentimiento, oh Dios del cielo, que se requiere, para que tú les proveas de todas las herramientas que su alma, que su corazón requiere en esta mañana para venir a los pies de Cristo, en plena certidumbre de fe. Recíbeles, oh Dios de la gloria. Constitúyeles un pueblo para tu gloria, oh Dios, como te has dignado, Padre amado, a hacer con nosotros. Oh Dios del cielo, trabaja en los corazones de aquellos que están aquí en esta mañana sin Cristo Jesús. Muévele esa convicción, oh Dios de la gloria. Y si tú estás allí y esa es tu condición y has entendido el clamor de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes orar al Padre y clamar para que Él selle tu corazón con su Espíritu de gracia. Pídele al Dios de los cielos que envíe su Espíritu a morar en tu corazón, que te transforme en esta mañana. Dile en tus propias palabras: Padre, mira mi corazón. Yo quiero ser llamado un hijo tuyo, una hija tuya. Dame de tu gracia en esta mañana. Yo no he querido caminar con Cristo. Yo he rechazado el Evangelio, pero yo quiero tomar una decisión en este día. Oh Dios de la gloria, ten misericordia y trabaja con los corazones en esta mañana de todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Toda la iglesia orando, rostros inclinados. Queremos clamarte a ti, Padre amado, porque la salvación te pertenece a ti, oh Dios. Si tú nos mueves, oh Dios del cielo, si tú nos mueves en nuestros corazones con tu Santo Espíritu, danos también la convicción para confesarte públicamente. Mueve los corazones en esta mañana. Si hubiera una persona aquí en este lugar, nosotros quisiéramos orar por ti. ¿Hay alguien así que quiera entregar su corazón a Cristo en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera poner su confianza? ¿Hay alguien que quiera poner sus ojos en el tesoro celestial? ¿Hay alguien que quiera poner su mirada en la cruz de Cristo? Si hay alguien así, solamente déjame ver tu mano. Déjame ver tu mano en esta mañana, de manera que podamos orar por ti, que podamos interceder al Dios de los cielos al Dios de los tesoros celestiales para tu bendición eterna. ¿Hay alguien así? Déjame ver tu mano en esta mañana. Padre y Dios del cielo, queremos darte gracias por lo que tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Queremos darte toda la honra y la gloria. Permaneceremos, oh Dios del cielo, orando en nuestros corazones en favor de aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Pero es a ti a quien clamamos, es a ti a quien clamamos por gracia, es a ti a quien clamamos, oh Dios. Ten piedad de tu iglesia. Mueve nuestros corazones, oh Dios de la gloria, para que nuestros ojos no se muevan ni a diestra ni a siniestra, que nuestra mirada pueda reposar en la persona de Cristo, que es nuestro grande galardón. Padre y Dios del cielo, bendice a tu iglesia en esta mañana. Guárdanos, guarda nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amada iglesia, que Dios les bendiga.